Quiero invitarles, hermanos, que busquemos el libro del profeta Zacarías. Zacarías en su capítulo 5. Y vamos a leer este capítulo. Es importante primero documentarnos para después desarrollar el tema. Así que si lo tienen, nos ponemos de pie. Lo vamos a tratar de leer juntos porque son 11 versos. Y a través de ello vamos a tratar de captar este mensaje del profeta Zacarías, capítulo 5. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios. Y tornéme y alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba. Y díjome, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Díjome entonces, esta es la maldición que sale sobre la haz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está en la una parte del rollo, será destruido, y todo aquel que jura, como está en la otra parte del rollo, será destruido. Yo la saqué, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá casa del Señor. Y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y consumirála con sus enmaderamientos y sus piedras. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo, y díjome, alza ahora tus ojos, y mira, ¿qué es esto que sale? Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un epa que sale. Además dijo, este es el ojo de ellos en toda la tierra. Y aquí traían un talento de plomo y una mujer que estaba sentada en medio de aquel epa. Y él dijo, esta es la maldad, y echóla dentro del epa. Y echó la masa de plomo en su boca. Alcé luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el epa entre la tierra y los cielos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el epa? Y él me respondió, para que le sea edificada casa en la tierra de Sinar, y será sentado y puesto allá sobre su asiento. Amén. Gracias, hermanos, tomen su lugar. Quiero decir que el libro del profeta Zacarías contiene 8 visiones que el Señor le dio a este profeta acerca de la casa de Israel, descripciones concernientes a la reconstrucción de Jerusalén después del cautiverio de Babilonia y también del templo, el recogimiento de Israel esparcido y también del triunfo de Israel sobre todos sus enemigos, que es algo que hace unos días habló mi hermano Joel. Y el libro termina también con el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así termina el libro de Zacarías. El profeta Zacarías escribe este libro con conocimiento de causa, ya que su padre Berequías era un hijo de un sacerdote, el sacerdote Ido. Según en Zacarías capítulo 1, verso 1, ahí lo expresa. Ido era un sacerdote que regresó de Babilonia a Jerusalén junto con Zorobabel, quien fue el primer gobernador judío después del exilio en Babilonia. Y desde entonces los judíos regresaron, reconstruyeron el templo y entendemos que este profeta, de acuerdo a lo que menciona en algunos pasajes, está él predicando o profetizando en los días de Darío. ¿Quién fue Darío? ¿Un rey qué? un rey persa de Media y de Persia, que fue el segundo imperio mundial, el que, sí, el imperio mundial, el que derrocó a Babilonia, o el que Dios entregó en manos de él a causa de aquel hombre. Bueno, esto sucede aproximadamente en el año 520 al 518. Recordemos que la profecía tomó el promedio de 606, que es la fecha que tomamos como oficial en que el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio a Babilonia, y regresa en el año 538. Así que habían pasado aproximadamente ya 18 años. Habían venido dos expediciones, una de ellas la que vino justamente con Zorobabel para reconstruir el templo, y después la que vino justamente con Esdras y Nehemías para reconstruir el muro y todo lo que en él estaba. Bueno, la visión que encontramos aquí del profeta es maravillosa, es ver cómo encuentra él un manto que vuela. Vemos en el verso 1: y tornéme y alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba. Bueno, imaginariamente podemos ver ese rollo que vuela, y a través de ese rollo pues encontramos una medida. Y hasta aquí la proyección, permítame solamente. Si no alcanzan a ver, mis hermanos que están en plataforma.
Sí.
En plataforma. Mis hermanos que están en plataforma, ¿lo alcanzan a ver?
Sí, se ve.
Ah, gracias, hermanos. Bueno, esta es una manera con la cual podemos ahorita poder identificar esta gráfica ilustrativa. Creo que es muy importante la gráfica para poderla analizar. Y dice, ¿qué ves? Y él dice, veo un qué, un rollo que vuela. Y en ese rollo dice el verso que tenía, el verso 2, que era de 20 codos de largo, aproximadamente 9 metros por 4 y medio metros de ancho. Diríamos, esta pared mide 8 metros de ancho, sería un poco más o menos de ese tamaño. Pero podríamos también pensar, dice que, y díjome, ¿qué es esto? Y dijo, esta es la maldición. El rollo no es en sí la maldición, sino el que contiene, ¿qué? La escritura de maldición, el rollo. Dice, esta es la maldición que sale sobre el haz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta está en la una parte del rollo, será destruido, y todo aquel que jura, como está en la otra parte del rollo, será destruido. Y aquí puse en la parte final, el que jura vanamente, estaba escrito en una parte del rollo, y el otro dice, el que roba, de esta manera estaban escritas las dos formas con la cual se muestra esta visión. Creo que está un poco más clara la diapositiva. Y entonces, el pasaje pues refiere justamente a la primera impresión de este rollo, a esta visión que tenía un mensaje. ¿Qué quedamos que significaba el rollo? Escucho. Una maldición. Y estaba, ¿para quién era la maldición? Para los que roban y para los que juran vanamente. ¿En dónde están escritos estos dos razonamientos? ¿En dónde están escritos? Sí, pero están en la Escritura. ¿Pero en qué parte de la Escritura? En la ley de Dios. En la ley de Dios. ¿Qué dice el tercer mandamiento? No tomarás el nombre de Dios en vano. Y tomar el nombre, aunque no expresa la palabra juramento, es una manera de expresar todo aquel que toma el nombre de Dios en vano. Ahí la sentencia, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová tu Dios no tendrá, porque por inocente al que tomare su nombre en vano. Y contundentemente el séptimo mandamiento, ¿qué dice? No hurtarás. Así que podemos entender esto. Rollo. Rollo que es, en la misma escritura, es un manuscrito antiguo que se escribía en papiro o en pieles, principalmente pieles de animales grandes, largos. Y dice ahí en Jeremías 36, versos 2 y 3. Jeremías 36, versos 2 y 3, dice: y tornéme, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba, y díjome: ¿qué ves? Esto es Zacarías, perdón, esto es Zacarías. Y respondí: ¿y qué es esto? ¿Qué ves? Es un rollo. Y ahora, sí, Jeremías 36, 2 dice: tómate un rollo y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las gentes. ¿Para quién era este rollo? Para Zacarías dice que era para quién. Para el pueblo de Israel o para la casa de Israel. Pero hubo maldiciones que el Señor escribió, como esta que expresa el profeta Jeremías, que fueron escritas no solamente para el pueblo de Judá y de Israel, las dos casas, sino también contra todas las gentes. Y dice: desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy, quizás oirá la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, para volverse cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. La voluntad de Dios siempre para con Israel fue de amor, fue de misericordia, para que el pueblo pudiera volverse al Señor, pudiera retomar su condición de vida. Y en Ezequiel capítulo 2, verso 9 y verso 10, expresa también un ejemplo de lo que es esta maldición. Dice: y miré, y he aquí una mano que me fue enviada, y en ella había un rollo de libro, y extendiólo delante de mí, y estaba escrito delante y detrás, y había escrita en él endechas y lamentaciones y ayes. Así que lo que estaba escribiendo Zacarías no era nuevo, era algo que ya los profetas habían hablado antes. Generalmente, ¿qué contenían estos rollos? No confundamos también con los pergaminos, donde los santos hombres de Dios escribieron lo que hoy conocemos, la Biblia, ¿verdad? O el conjunto de libros, que es lo que significa Biblia, conjunto de libros. Vemos que ellos también hubo cartas que escribieron los profetas para poner delante y detrás del rollo, quiere decir a dos páginas, ¿verdad? Delante y detrás, escribieron, pero ahí generalmente dice que había qué, endechas. ¿Qué es una endecha? Un lamento, un lloro, un crujir de dientes, como dijo el Señor. Lamentaciones. ¿Cuáles son lamentaciones? Como el libro de las Lamentaciones, señalamientos de aflicciones y el dolor que vive la gente. Y por último encontramos ayes, que los ayes son ya sentencias que nos dan el impacto del dolor. Por ejemplo, en los tres últimos ayes que habla el capítulo 16 de Apocalipsis. Pero nos decía el libro, nos dice el profeta que este rollo, ¿para qué era, hermanos? ¿O qué contenía? Una maldición. Y así lo dice el verso 3 de Zacarías. Díjome, entonces, esta es la maldición que sale sobre las... ¿De quién? Entonces, esta maldición, ya lo que contenía este libro, ¿para quién era? Para toda la tierra. Porque todo aquel que hurta, ¿y quién es aquel que no hurta, hermanos? Podríamos hablar hasta de lo que dice el profeta Malaquías. Dice, vosotros me habéis robado. Y le dijeron, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor les dice, esto desde ahí comprende toda la palabra que hurtar. Y dice, para todo aquel que hurta. Y claro, no está dado sobre los diezmos. Forma parte. Pero involucra a muchas cosas. Hemos dicho, ¿hasta dónde llegó la justicia de Abraham? Él dijo, ni aún una correa de un zapato tomaré. ¿Puede ser útil una correa de un zapato? Sí, cómo no. Algún día usted ya dejó un zapato viejo y por ahí deja la correita y un día se le está cayendo algo y le es útil o no le es útil. Pero Abraham, ¿qué estaba diciendo? Que él no tomaría nada, porque esa era su justicia delante de Dios. Bueno, sí hubo hombres, Pablo dijo, no he codiciado de nadie, ni su dinero, ni su plata, nada. Y en realidad la maldición era para dos, para el que hurta y para el que jura. Ahora, hermanos, y la maldición es para toda la tierra. ¿Cuántos de nosotros, no necesariamente porque la Biblia dice no juréis ni por el cielo ni por la tierra? Salomón dice no prometas, no sea que prometiendo no cumplas. Mas sin embargo, nosotros hacemos votos delante de nuestro Dios, como el día del bautismo, de guardar fidelidad, como el día de la cena del Señor, de vivir en santidad delante de Él y en pacificación con todos nuestros hermanos, en amor con nuestro prójimo. Cuando eso no se cumple, cuando dentro de nosotros lo hay, ¿qué estamos haciendo? ¿Jurando qué? Falsamente. Entonces, esa maldición alcanza para todos ellos, pero particularmente, como lo dijo, para el pueblo de Israel. Dice, en el Antiguo Testamento la palabra maldición indica símbolo de muerte. Y un ejemplo de ellos es lo que dice Éxodo 21:15, el que hiere a su padre o a su madre, ¿qué? Morirá. Y porque era una maldición, no lo vimos en la fraternidad de varones, las tradiciones justamente de los ancianos, que el Señor Jesús les dice, pues ustedes están muy preocupados que comen sin lavarse las manos, eso no dice la ley, y ustedes traspasan el mandamiento más grande, que es honrar a su padre y a su madre, y no lo cumplen. Eso sí se deberían preocupar. Bueno, entonces podemos nosotros entender esta sentencia de maldición para aquellos que en el tiempo antiguo que deshonraban a su padre o a su madre. ¿Qué más podemos tener? Dice aquí, el concepto de maldición también se aplica a los que están fuera de qué, hermanos, de las bendiciones de la gracia de Dios. ¿Hoy de qué trató nuestra escuela sabática? Llamamiento divino. Entonces, ¿estamos llamados para bendición o para maldición? para bendición, hemos sido llamados para bendición. Y la maldición, de alguna manera, como aquellas que describe el libro de Deuteronomio 29, 28, 29, será que si no oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios, te alcanzarán sobre ti que todas estas maldiciones, al igual que las bendiciones. Entonces, esto es, pero ahí señalo una maldición que es terrible, como hoy mi hermano predicador, mi hermano Sandro, sellaba la predicación con esas palabras, que sí, realmente es para llorar, pero no en sufrimiento por Cristo, sino ya en sufrimiento carnal, el saber que nuestro nombre no está escrito en el libro de la vida. Pero ahí en Mateo 25:41 hay algo muy importante que dijo el Señor Jesús para el día final. Dice, entonces también a los que estarán a la izquierda dirá que apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Es una maldición el no tener parte en la gracia de Dios, en el reino milenial de Dios. Y eso es lo importante. Pero entonces, hasta aquí, ¿qué vamos viendo, mi hermano Abraham? Lo que hemos visto hasta ahorita. Fuerte.
Los significados del rollo, de dónde está escrito cada una de las maldiciones, y más o menos la referencia bíblica que corrobora lo que estaba escrito en ese rollo.
Gracias, hermano. Sí, es importante que lo captemos porque, pues como dije en avisos, mi propósito este trimestre es tratar de que podamos ir comprendiendo los sentidos de la Escritura. Bueno, no solo eso. Dice ahora el verso 5 y el verso 6. Bueno, quiero leer antes un poquito el verso 4, aunque ya me adelanté ahí. Dice, yo la saqué, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura. ¿Qué sacó? ¿Qué sacó? El rollo. ¿Pero el rollo qué era? Maldición. Entonces, ¿qué sacó el Señor? La maldición para ellos. Lo vuelve a reiterar nuevamente y luego dice, y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y consumirála con sus enmaderamientos y sus piedras. También quiero volver a retomar. Dije que aunque estaba dada para la casa de Israel, también ya expliqué para quién alcanzaba la maldición. Para toda la tierra. Así lo expresó el verso 3. Dice que esta maldición es para toda la tierra. Así que luego nos dice el verso 5, y salió aquel ángel que hablaba conmigo y díjome, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Dice, estaba volando el rollo, ahora alza tus ojos. ¿Y qué salió? Y he aquí, y dije, ¿qué es? Y él dijo, esta es una epa que sale. Además dijo, esto es el ojo de ellos en toda la tierra. ¿Qué es un EPA? Es una medida. Ahí dice una balanza justa. Dice en Éxodo 16:32, y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. Henchirás un gomer de él para que se guarde para vuestros descendientes a fin de que vean el pan que os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de Egipto. Era una medida que se puso ¿dónde? Dentro del arca, ¿verdad? ¿Y para cuándo la va a sacar? Cuando él venga. Y digo, esta medida de un epa se ha puesto, pero aquí dice gomer, ¿verdad? ¿Y qué es un efa o epa? Es una antigua unidad de volumen en hebreo para medir un equivalente a 37 litros. Una cubeta, las cubetas de pintura grande es de 20 litros. Casi era dos cubetas lo que era un epa. una medida. Y en Éxodo 16, 36 dice, un gomer es la décima parte de ¿qué? De un epa. Un gomer es la décima parte de un epa. Así que, pues siendo la décima parte, esto equivale a 37 litros. De el Señor ahí, ¿qué puso? El maná, como una señal que tiene guardada para que envíe al pueblo de Israel, porque dice, guarda esto, guarda para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que os di a comer en el desierto. Entonces dice que ve un epa, una medida. ¿Qué significaba esa medida? Que realmente los juicios de Dios son justos, justos. Dice que él no va a tener al culpado por inocente, ni el inocente por culpado. Él hará una justicia propia. Y dice, y salió el ángel que hablaba conmigo y dijo, alza ahora tus ojos y mira, ¿qué es esto que sale? Y díjome, ¿qué es? Y dijo, esto es un epa que sale. Además dijo, esto es el ojo de ellos en toda la tierra. ¿Para qué sirve un ojo? Es algo que no puede ser borrado. Si le preguntamos a alguien, o históricamente, ¿qué le dio de comer Dios al pueblo de Israel en el desierto? Maná. ¿Puede ser quitada esa palabra? No. Y además el Señor le dijo que quedara guardada, guardada justamente para ese propósito. Y luego dice el verso siguiente, verso 7. Y he aquí, traían un talento de plomo y una mujer estaba sentada en medio de ¿qué? De lepa. El rollo estaba volada y vio en medio ¿qué? El lepa, que estaba en el ojo. También el ojo significa algo que no se puede quitar. Ahí la imagen, la podemos ver, estaba en la parte central. Era una medida. Y dijo también, he aquí traían un talento de plomo y una mujer estaba sentada en medio de lepa. Haciendo una representación, no sé si la... No capturé la otra imagen, no me la capturó. Bueno, hablando de ese epa, ya lo representamos como un cesto que ahí lleva, tiene capacidad para 37 litros. Ya les dije una referencia de una cubeta de pintura doble. Pero dice, ¿qué estaba dentro de ese epa? Una mujer sentada dentro del epa y dijo... Esta es, verso 9, que esta es la maldad, y echóla dentro del epa y echó la masa de plomo sobre su boca. La tapó. ¿Qué es el plomo? Un material duro, un material de peso específico, y le mandó decir que la pusiera sobre aquella epa para taparla. ¿Y quién estaba dentro? Decimos, no era Aladina, no Aladino, no era nada, era una mujer. ¿Pero a quién significa esa mujer? Eso es lo importante, porque dice que ella significaba ¿qué? La maldad. Y hablando acerca de maldad, el Señor le dice allá al profeta Jeremías, dos males que ha hecho mi pueblo, dejaronme a mí fuente de agua viva por cavar para sí cisternas rotas que no detienen el agua. ¿A quién cambió el pueblo de Israel por nuestro Dios? Ahí estaba Astarota, aquella diosa fenicia, y hubo muchos dioses ajenos de los pueblos a los cuales que hizo Israel, adoró y sirvió. Ahí estaba la maldad. Ese era el pecado. Y ese pecado había venido a la casa de Israel. ¿Y de dónde había venido? Dice el verso siguiente: alcé luego mis ojos y miré, y aquí ahora, ¿cuántas? Dos mujeres, ya no una. Primero estaba una dentro de lepa, pero luego ya ve cuántas.
Dos
mujeres que salían y traían viento. Ajá. Viento proféticamente, ¿qué significa? Fuerza, significa poder. Y traían viento en sus alas, y tenían alas como de ¿qué? De cigüeña. ¿Qué es la cigüeña? Es un ave. Aquí pues se le ha hecho un concepto de engaño para los niños por la fuerza de esta ave, decir que los niños los trae la cigüeña, ¿verdad? Y la cigüeña aguanta hasta grande peso, pero un niño no pesa más de 3 kilos, y aquí pensamos que eran 37 litros. O, si lo hacemos hoy, la matemática, pues significa 1.5 por litro, estaríamos hablando casi cerca de 20 y tantos kilos. Pero dice que estaba volando, estaba dentro de esa mujer que era la maldad. Pero después aparecen, cuando él alza sus ojos, mira, dos mujeres. Y dije al ángel que hablaba, verso 10, y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el lepa? ¿Qué le dijo? Verso 11. Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y será sentado y puesto allá sobre asiento. ¿Se acuerdan dónde estaba Babel? ¿En dónde estaba? En Sinar. ¿Dónde estaba Babilonia? En Sinar. ¿La maldad de dónde vino? Desde Babel y hasta Babilonia. Y bueno, ahí dice, ¿dónde está Sinar? Sinar en hebreo, según los antiguos, el griego antiguo, significa, es la palabra que se aplica a la llanura aluvial situada en el valle formado por el Tigris y el Éufrates, esto es en Mesopotamia, conocida también como Babilonia, Babilonia. Así que, ¿de dónde sacó el Señor, de acuerdo a la profecía de Zacarías, antes de que Cristo venga, saca la Babilonia, y a dónde la lleva? Porque la saca de dónde? La saca de Israel. Pero ha estado esa maldad, ¿a dónde ha estado? En toda la tierra. ¿Y a dónde la vuelve? La vuelve, dice, que a aquel lugar. En Segunda de Reyes, capítulo 21. Segunda de Reyes, capítulo 21, dice el verso 13. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y el plomo de la casa de Achab, y lo limpiaré a Jerusalén como se limpia una escudilla, y después que la han limpiado, la vuelven sobre su haz. ¿Qué es lo que Dios también había profetizado desde tiempo antiguo? Limpiar a quién? A Jerusalén, limpiarla. Y Samaria, pues fue una de las ciudades pecaminosas donde se edificó, también donde Jeroboam edificó ídolos al por mayor, donde estaba también la casa de Israel. Y dice, el plomo es la casa de ¿qué? De Achab. ¿Quién tenía Achab? ¿Quién era la esposa de Achab? Jezabel. Y entonces dice que ¿dónde estaba el plomo? En la casa de Achab. No se podía mover, es una piedra pesada que difícilmente se podía sacar. Dice también en el capítulo 23 aquí de Segunda de Reyes. Ya vamos deduciendo la profecía, ya la vamos interpretando, todavía no. ¿Seguros? Porque voy a hacer preguntas. Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 12. Dice, Derribó además el rey los altares que estaban sobre la techumbre de la sala de Acher, cuando es destruida la idolatría a través de Josías. Dice, ¿qué había en la techumbre? ¿Y en dónde han visto eso? Fuerte.
En las iglesias católicas pintan la
flor. Y dice que ¿en dónde estaba ese tipo de idolatría? ¿De dónde la trajo la iglesia católica?
De
la casa de Achá, de Jezabel. Y dice, derribó además el rey los altares que estaban sobre la techumbre de la sala de Achaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová, y de ahí corrió y arrojó el polvo en el torrente de Cedrón. Asimismo profanó el rey, ¿qué cosa? Los santos que estaban en Jerusalén, y la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astarot, abominación de los sidonios, y Chemos, abominación de Moab, y a Milcón, abominación de los hijos de Amón. Bueno, cuando Manasés hizo toda esta limpia, hermanos, dice que Manasés, que hasta el polvo que caía de lo que estaba en el techo, ¿qué hizo con ello? Lo tiró y lo llevó ahí al río al torrente de Cedrón. ¿Qué podemos entender de esta profecía? El Señor va a limpiar al pueblo de Israel, como hoy se habló en el mensaje de este mediodía, con llanto, con dolor, con mucho sacrificio, todas las abominaciones que se hayan. Porque esa maldición es para toda la tierra, por cuanto le han robado, por cuanto han jurado falsamente, dejando a Jehová nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 17. Vamos a ver a esas mujeres, porque primero era que una mujer y luego eran dos. Dice, verso primero del capítulo 17, y vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Aguas significan pueblos, naciones, gente, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los que moran en la tierra, y se han embriagado con el vino de su fornicación. Esta mujer representa aquella Roma pagana, Roma antigua, que también así se fundó, se formó con este tipo de idolatría. Una idolatría que cuando Zacarías está revelando, Dios le está revelando el ángel, que cuando Israel estuvo en Babilonia, ¿a dónde trajo esta idolatría? La trajo a Jerusalén. Pero también estamos viendo que esta idolatría ya había estado antes de que Israel fuera llevado en cautiverio. Y Dios manda un ave inmunda, como es la cigüeña. Dice que la cigüeña anida en las hayas, ¿verdad?, en los árboles altos. Y dice que vinieron estas dos aves, aves inmundas, y tomaron justamente ese pod que tenía ahí una mujer, pero después apareció otra mujer. Verso 3. Y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombre de blasfemias. ¿Esta segunda mujer a dónde está ahora?
Sentada sobre una bestia.
Está sentada sobre una bestia. ¿Y la primera dónde estaba?
En
medio de las aguas, en medio de las naciones. Quiere decir que esta bestia tomó poder y se puso sobre el poder del imperio romano. Y ese poder lo ha usado para maltratar de ahí las persecuciones de los emperadores, el mismo sufrimiento que el pueblo de Israel tuvo siendo odiado por todas las gentes, siendo expulsado. Esto nos habla, hermanos, de ese significado de estas dos mujeres, pero que mandó a estas aves que la llevaran a su lugar. ¿Cuál era su lugar? Sinar, Babilonia, aquella antigua Babel. Verso 5. Y en su frente su nombre escrito, ¿qué?
Misterio.
Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Bueno, ya de esta manera podemos alcanzar a comprender, mis hermanos, algo importante. ¿De qué trata el capítulo 5, hermano Carmelo? ¿De Zacarías?
Trata precisamente de esa promesa de Dios a través del tiempo de limpiar justamente la maldad de su pueblo. Desde luego llevarla al lugar de origen, donde justamente surgió la idolatría, el paganismo, aquella tierra de Sinán. Entendemos que esta promesa también ha de ser cumplida cuando también nuestro Señor Jesucristo venga por su
nombre. Es correcto. El Señor va a limpiar la casa de Israel, pero ¿qué va a hacer con Babilonia? Dice, caída es la grande Babilonia. El capítulo 18 de mismo de aquí de Apocalipsis. Entonces, ahí vemos la caída de esta Babilonia. Recapitulando para terminar, dice que la visión le llevó primeramente a ver ¿qué? Un rollo volar. Con maldiciones, ese rollo traía maldiciones, la escritura de maldiciones, teniendo en los extremos dos sentencias particulares, para los que roban y para los que juran falsamente. Pero luego dice que le dijo que mirara, ¿y qué mira ahí mismo en el rollo, abajo del rollo? Un epa, y dentro del epa, una mujer que se cubría con plomo para no ser vista, pero cuando era llevada, ya no salió una mujer, salieron
dos
mujeres, ¿verdad? Y dice que le dice que sean llevadas a su lugar de origen, a Sinar, porque es el lugar que va a ser destruido. Esta profecía no se ha cumplido, esta la cumplirá la venida del Señor Jesús, cuando limpiará a su pueblo Israel. Ese es pues el significado. Hermano Efraín, veo su mano levantada, perdón.
Ah, disculpe, hermano, lo que pasa es que la presentación no se veía, solo se veía una carpeta.
Ah, perdón, sí, era a lo mejor, no. Disculpen, hermanos, les envío la presentación para que puedan también crear lo que se ha expresado, para que se pueda de alguna manera a través de imágenes comprender y pueda ser más comprensible esta enseñanza del capítulo 5 de Zacarías. Pues muchas gracias, hermanos, ese es el mensaje de esta tarde, el tratar de entender esta profecía, y ahora pues toca a ustedes analizarla, asimilarla, retenerla, porque eso es lo importante de la palabra. El Señor les bendiga, paso a vosotros.
Gracias.